Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Con el gusto de siempre los recibimos. Desde Montevideo somos Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Medidas polémicas.
Las sanciones del gobierno de Donald Trump contra Cuba pueden provocar reacciones negativas en empresarios estadounidenses como también en países aliados.
Sin Pompeo.
Corea del Norte pidió sustituir al secretario de Estado de Estados Unidos para continuar con las negociaciones sobre la desnuclearización de la península.
Aniversario en Cuba.
Miguel Díaz-Canel cumple su primer año como presidente.
Violencia en Irlanda del Norte.
Una periodista fue asesinada en la ciudad de Londonderry en un incidente que las autoridades investigan como acto terrorista.
Accidente en Perú.
Militantes apristas muertos y heridos tras volcar autobús que los llevaba al sepelio del expresidente Alan García.
Goleadoras.
Se profesionalizó el fútbol femenino en Argentina.
Viernes Santo.
El cristianismo conmemora la pasión y la crucifixión de Jesucristo. Estos fueron los títulos. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Extremos.
Las nuevas sanciones del gobierno de Donald Trump contra Cuba pueden provocar reacciones negativas en Estados Unidos y en aliados como Europa y Canadá.
Las medidas se pondrán en marcha a partir de mayo.
Se aplicará por primera vez el capítulo 3 de la ley Helms-Burton que habilita a empresas estadounidenses a demandar por propiedades confiscadas por la Revolución Cubana.
La norma es del año 1996, pero su capítulo 3 nunca había sido activado por los diferentes presidentes.
En Cuba rige la Ley 80 o de reafirmación de la dignidad y soberanía cubanas que declara ilícita la ley Helms-Burton.
Sputnik dialogó sobre estas sanciones con Pedro Martínez, director de información de Radio Habana.
Este capítulo que se abre a partir de los primeros días de mayo va a acentuar lo que yo considero algo importante y necesario, es decir, que despierte Europa y Canadá, que son realmente perjudicados por las leyes anticubanas. Este capítulo 3 de la ley Helms-Burton, que fue aprobada en 1996 y que durante 22 años mantuvo sin aplicación el título 3, ahora va a levantar un verdadero avispero. Es lo que se calcula, incluso estuve leyendo, hay quienes pronostican que puede haber 200.000 denuncias en los tribunales de Estados Unidos, algo verdaderamente insólito. Por supuesto, todo eso está como parte del proceso electoral en los Estados Unidos. Los asesores de Trump lo han engañado pensando que la Florida es decisiva para su postulación nuevamente, cuando realmente estas medidas que afectan no solamente a los cubanos del archipiélago, sino que afectan también a los cubanos que residen en Estados Unidos.
El periodista cree que Trump, en su carrera por la reelección en 2020, está verdaderamente obstinado en contra de Cuba.
Además, sostiene que estas sanciones provocarán fuertes reacciones de empresarios, no solo estadounidenses, sino también de otros países perjudicados.
Tendrán que reaccionar los empresarios de Estados Unidos afectados por estas medidas, de Canadá, de Europa, porque las medidas contra Cuba están golpeando a todo el mundo. Y aquí hay muchos intereses realmente ya establecidos. Estamos en un año, además, un año muy importante para La Habana, el medio milenio. Ya hay una reacción de la Unión Europea, especialmente de España, de Francia. Acaban de visitar a Cuba los representantes de la realeza británica. Es decir, los estadounidenses se están arriesgando, el gobierno de los Estados Unidos, a que le salga el tiro por la culata. Y esta reacción, esta ofensiva tremenda, desesperada que están haciendo contra Venezuela, Cuba, Nicaragua y en su momento harían también contra Bolivia, les va a ir muy mal, porque el pueblo va a reaccionar el propio pueblo de Estados Unidos, que ahora está siendo afectado por estas medidas.
Este viernes 19 se cumple el primer aniversario del gobierno de Miguel Díaz-Canel.
Martínez opinó sobre la recuperación de la economía a pesar de las agresiones de Estados Unidos.
Miguel Díaz-Canel está haciendo excelente trabajo en la presidencia de Cuba. Y eso se observa con todas las transformaciones que han tenido lugar a pesar de las medidas de bloqueo, el hostigamiento y el tiempo que tiene Cuba que dedicar a estas agresiones de los Estados Unidos. Pero los resultados son evidentes. Ya Cuba tiene una nueva constitución, ya Cuba tiene formas de gobierno colectiva mucho más eficientes. El pueblo conoce quiénes son sus ministros. Los ministros están permanentemente, yo diría, emplazados por la dinámica del presidente Díaz-Canel. Hay ya un gobierno que rinde cuentas constantemente, que enfrenta las dificultades con transparencia, que está en una batalla por recuperar niveles económicos.
Era Pedro Martínez, director de información de Radio Habana.
Y de cambio,
Corea del Norte pidió sustituir al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, para continuar con las negociaciones por la desnuclearización de la península.
Nos gustaría que en vez de Pompeo continúe alguien con más tacto y madurez, dijo el vocero de la Cancillería norcoreana, Kwon Jong-un.
Según el diplomático, la cumbre de Hanoi mostró que cualquiera sea el problema, si Pompeo mete las narices, las negociaciones no funcionan.
Afortunadamente, la relación entre el presidente Donald Trump y nuestro líder Kim sigue siendo buena, agregó.
En febrero se celebró la segunda reunión entre Donald Trump y Kim Jong-un, pero terminó sin acuerdo, aunque las partes, según Washington, acordaron mantener próximas reuniones.
El primer encuentro había sido en junio de 2018 en Singapur, donde ambas partes se comprometieron a trabajar en las relaciones bilaterales y en la desnuclearización.
En los últimos meses la relación se atascó.
Pompeo dijo que Corea del Norte no estaba preparada para dar más pasos en el rumbo esperado a cambio del levantamiento de las sanciones económicas.
El anuncio del país asiático llega luego de que Kim Jong-un supervisara la prueba con un misil de crucero.
Un año al frente.
Miguel Díaz-Canel Bermúdez cumplió este 19 de abril su primer año como jefe de gobierno en Cuba.
El cambio generacional de nuestro gobierno no debe ilusionar a los adversarios de la revolución. Somos la continuidad, no la ruptura, advirtió Díaz-Canel desde que asumió el cargo.
En su primer año de gobierno vio llegar a su fin el programa de contratación de médicos a Brasil con la consiguiente pérdida de ingresos.
En mayo se produjo en La Habana la caída de un avión operado por la compañía mexicana Global Air que causó 112 muertos y a la que sobrevivió una sola persona.
El 27 de enero, un inusual y potente tornado azotó La Habana, provocando 6 muertos y severos daños a 3.780 viviendas, tendidos eléctricos y telefónicos, entre otras afectaciones.
Además, Díaz-Canel vio aprobar bajo su mandato una nueva constitución sometida a referendo el 24 de febrero y proclamada el 10 de abril.
Solucionar la dualidad monetaria es una de las tareas pendientes en su primer año de gobierno.
Concebida por Fidel Castro en 1993, la dualidad monetaria y cambiaria con la libre circulación del dólar estadounidense en la isla se introdujo como un proceso transitorio.
Díaz-Canel, quien cumple este sábado 59 años, recibió el miércoles 17 la noticia de que la administración de Donald Trump se puso en vigor la ley Helms-Burton.
En este sentido, aseguró que la sección 3 de esa norma no es más grave que las dos anteriores y aseguró que su país no claudicará a las acciones que toma Estados Unidos en su contra. Terror.
Una periodista fue asesinada en la ciudad norirlandesa de Londonderry en un incidente que las autoridades británicas investigan como acto terrorista.
La muerte de Lyra Mackey habría sido cometida por un disidente republicano enmascarado mientras la reportera cubría este jueves 18 disturbios durante un operativo policial.
Fue en el barrio Cregan, en Derry, donde las autoridades buscaban armas y explosivos que podrían ser utilizados durante el fin de semana de Pascua.
Versiones de prensa indican que una multitud lanzó bombas incendiarias a la policía y que un radical republicano enmascarado efectuó varios disparos, uno de los cuales alcanzó a Mackey.
Junto con Belfast, Derry fue epicentro durante 3 décadas de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad británicas y militantes del ejército republicano irlandés, el IRA.
La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, se expresó en Twitter tras la noticia.
Esta muerte es un presunto ataque terrorista, es impactante y no tiene sentido. Una periodista que murió haciendo su trabajo con gran coraje.
La ONG Reporteros Sin Fronteras definió a McKee, a sus 29 años, como una estrella emergente del periodismo de investigación.
En 2016 fue incluida por la revista Forbes en la lista 30 menores de 30 de los medios de comunicación en Europa.
Desde la firma del acuerdo del Viernes Santo en 1998, aún existen grupos de disidentes republicanos activos, como el Nuevo IRA, aunque con poca infraestructura.
El Brexit, al que se opuso más del 56% en Irlanda del Norte, revivió el temor al regreso de la violencia si la falta de acuerdo provoca la reconstrucción de una frontera física en la isla.
¡Qué golazo!
Se profesionalizó el fútbol femenino en Argentina.
La Asociación de Fútbol de ese país destinará durante un año casi $3,000 mensuales a cada uno de los 16 clubes que componen la Liga de Primera División.
Será a partir de junio y con el objetivo de pagar los salarios.
Este 12 de abril, San Lorenzo de Almagro se convirtió en el primer club en firmar contratos con 15 mujeres.
Evelina Cabrera, presidenta de la Asociación Femenina de Fútbol Argentino, habló con En Órbita sobre este tema.
Desde base, en realidad, en nuestro país, el fútbol femenino fue en el año 94 dentro de la AFA. Nosotros, cuando creamos la asociación, lo pensamos para ayudar a todas las jugadoras de fútbol de todo el país. Lo que sucede ahora con esto de la profesionalización es que nosotras vamos a poder hacernos cargo directamente de las que no son profesionales, que ahí trabaja después de la amateur, o todos los aquellos equipos del interior que no tienen acceso a esta posibilidad por el momento. Lo que ha implementado la AFA con los contratos es que los equipos que juegan en la primera del torneo metropolitano van a poder acceder a y ser jugadoras profesionales. Eso va, creo que está implementado para junio, así que para junio es el equipo de la A que firmado y el los contratos.
Según se anunció, el sueldo básico de cada futbolista será equivalente al contrato que percibe un jugador de la primera C, última categoría rentada del género masculino.
No obstante, si los clubes deciden aumentar el pago de las jugadoras, podrán hacerlo por su cuenta.
Hasta entonces, las futbolistas principales recibían menos de $120 de viáticos en sus equipos y en el seleccionado.
Este hecho tomó notoriedad al lograr la clasificación de la selección de Argentina al Mundial de Francia 2019.
Lo que hacen ellos es poner un mínimo de 8 y un máximo de 11, supuestamente, jugadoras, donde la AFA destina, creo que 125,000 pesos a cada club, y bueno, el que quiera pagarle más a una jugadora o fichar a más jugadoras de manera profesional tendrá que ponerlo desde su club directamente.
Según Cabrera, si bien faltan muchos años para la igualdad de género en el fútbol, la profesionalización vino del movimiento de mujeres, que hizo lo que hace unos meses era impensable.
Cabrera habló de las carencias en materia de infraestructuras.
Es una realidad de que infraestructura, materiales, personal que trabaje con ellos, por supuesto que eso es súper lejano a la realidad del fútbol masculino. Eso sucede de los primeros, los mayores clubes hasta abajo, pero creo que tiene que ver con un tema cultural y machista más que en sí del deporte. La verdad que el hecho de que ahora se proclame esto de que sea profesional está perfecto, pero en realidad que trasciende una problemática más profunda, que es que nuestro país es inmenso, que cada provincia tiene una realidad diferente y que todas carecen de representación y de una estructura para poder desarrollarlo como corresponde. Lo que va a motivar es que muchas chicas puedan soñar y proyectarse para poder depender y vivir de lo que quieren. Por supuesto lo veo muy lejano porque obviamente lo que le van a pagar es mínimo, pero al lado de lo que era antes, que no era nada, o un viático, obviamente es mejor. Y también va a motivar a los clubes a querer fomentar y desarrollar la actividad con las jugadoras. Lo que sí hay que trabajarlo a nivel nacional, porque me parece que si no va a quedar todo acá y la chica que quiera triunfar, si no va a ir a Buenos Aires, queda fuera del sistema. Y me parece que tenemos que trabajar de alguna manera con todos para que en algún momento pueda ser más igualitario, digamos.
Era Evelina Cabrera, presidenta de la Asociación Femenina de Fútbol Argentino.
Viernes Santo.
Se trata de una de las más representativas conmemoraciones cristianas.
Es el quinto día de la denominada Semana Santa, que recuerda la crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret.
La Iglesia Católica manda a sus fieles guardar ayuno y abstinencia de carne como penitencia.
Otros grupos cristianos como ortodoxos, anglicanos, luteranos, metodistas y ortodoxos orientales también recuerdan esta fecha.
En Rusia, la Iglesia Ortodoxa concibe la Pascua como la ceremonia principal del cristianismo y su elevación atrae a fieles y curiosos por la suntuosidad de sus misas y procesiones.
También el cristianismo oriental basa sus cálculos en el calendario juliano, introducido por Julio César en el siglo I a.C.
Vigente para las celebraciones religiosas de la Iglesia Ortodoxa rusa, por lo que su festejo cuenta la primera luna llena tras el equinoccio del 21 de marzo.
Sin embargo, los católicos se guían por el calendario gregoriano.
En Occidente, los católicos y protestantes otorgan más importancia a la fiesta de Navidad por el nacimiento de Jesús.
La Pascua está circunscrita a misas religiosas que se celebran como de costumbre, aunque con un toque de festividad.
En países hispanos, las procesiones ponen fin a la celebración de la Semana Santa.
Sin embargo, el intercambio de huevos de Pascua y su tradicional decoración es una tradición común para quienes celebran esta tradición religiosa.
Los huevos asociados a la fertilidad, como los conejos y a la llegada de la primavera, fueron de azúcar en sus inicios y desde hace unos 5 siglos pasaron a ser de chocolate.
En Rusia son famosos los huevos y los kulich, un bizcocho tradicional de Pascua, también muy popular en otros sitios de Europa.
Además, es tradicional preparar un dulce de Pascua que lleva requesón, pasas y especias con forma de pirámide para simbolizar el Santo Sepulcro.
Esto fue En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
Escúchenos en mundo.sputniknews.com.